Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, con frío, querido. Sí, este, frío, ¿no? Está complejo, sí. Feo, gris. Y feo,
sí,
gris.
Sí, sí. Te vamos a mandar un poquito de sol, me parece.
Bueno, mande.
No, no mucho tampoco, ¿eh?
Mande para... lo que tenga, que todo va a ser bienvenido, porque la verdad acá brilla por su ausencia.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno.
Bueno, le quiero contar una previa primero.
¿Cómo no?
El domingo, 19 de junio, se va a conmemorar el 252 aniversario del nacimiento de José Artigas en la localidad de Sauce, departamento de Canelones, como todos los años, ¿no? Allí va a estar la festividad oficial, se va a recordar en todo el país, obviamente, ¿no?
Sí.
Bueno, a propósito de esto, ayer nuestro estimado amigo común Álvaro Jaume nos informó de una actividad que se va a realizar el próximo domingo en Sauce, donde, bueno, en los últimos días se ha creado una especie de movimiento para enfrentar lo que denominan invasión sojera, ¿no? Vecinos de La Armonía, que es una localidad de Sauce, Cuchilla de Rocha, La Rosada, Sauce, Toledo, Suárez, toda una zona que conocemos bien por allí,
claro.
Donde hay muchas pequeñas chacras, sí, que están siendo sobre todo liquidadas por la presencia de grandes empresarios de origen argentino que liquidaron todo y están plantando soja a lo bobo. Bueno, estos vecinos quieren enfrentar esa situación, claro, y entonces han constituido un movimiento con el que pretenden en principio obtener 10.000 firmas para oponerse a esta, a ser específico su oposición a este planteo, ¿no?
Está muy bien.
El 19 de junio, entonces, domingo, a la 1:00 p.m, en el centro de la Plaza de Sauce, junto al Monumento José Artigas, se va a dar el puntapié inicial para la campaña de recolección de firmas, apuntando a dejar en claro ante autoridades y opinión pública que no somos, no pocos somos los canarios que bregamos por un mejor destino para nuestra comunidad y que efectivamente nos movilizamos para hacerlo realidad, dice
muy bien,
un comunicado que emitieron en la víspera.
Es el,
¿no?,
próximo domingo a la 1:00 p.m. para
próximo
decirlo.
Domingo a la 1:00 p.m. en la plaza, okay, de Sauce.
Muy bien, antes de que entre en tema, le dejo saludos, por supuesto, Jorge Bonino, el secretario general de la Unión de Vendedores de Nafta. Se
bueno,
lo transfiero.
Le mando un abrazo grande. Voy a hablar de algo que dijo él, me dejó muy preocupado. Le mando un abrazo grande. Aprovecho también y le mando un abrazo grande a Roberto, que nos escucha, también tiene la mayoría de escuchar el programa todos los días en una automotora de Avenida Italia por allá. Le mando un abrazo grande. Nos decía el Pepo González, nos contaba el otro día de esto, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, mira, lo que tengo es una preocupación que creo que es una preocupación compartida, ¿no? Todas las semanas nosotros les relatamos a ustedes pequeños y grandes hechos que revelan cómo se ha hecho costumbre el aprovechamiento personal de posiciones de privilegio, ¿no? Ayer mismo le contamos dos. Qué bueno que, si bien pueden dejar dudas sobre la legalidad o ilegalidad de la misma, muestran en plenitud lo que decíamos antes. Se percibe el hartazgo, Daniel. Creo que lo percibe la gente, ¿no? Creo que a esta altura no queda nadie que no perciba que algo va muy mal. Esta misma mañana oí algunos dirigentes del Frente Amplio sostener que hay que hacer una revolución interna. Javier Miranda le decía, por ejemplo, esta mañana, ¿no? En medio de todo esto pasó casi desapercibido un gesto dignísimo. Juancito lo destacaba en un Twitter el otro día, ¿no? El de Óscar Andrade dejando su banca parlamentaria para volver a su sindicato.
Ah, es Zunca, sí.
Y creo que es un gesto que hay que destacar.
¿Cómo no?
Porque en realidad lo que se ha hecho común es la batalla por ganar dinero y poder,
claro,
que parece ser la meta de mucha gente, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate qué curioso. El Frente Amplio parece haber asumido el sueño del capitalismo, ¿no? Todos sus resultados los mide en dinero y porcentajes. El PBI, el ingreso per cápita, la inflación, el salario real, todos son números, ¿no? ANEP, por ejemplo, ha hecho circular, por estos días una circular, invitando a los alumnos de secundaria para unos cursos sobre manejo responsable del dinero.
Sí, una circular...
auspiciado por el BBVA.
Sí, auspiciado por el BBVA es una comunicación interna, ¿no?
Pero es increíble esto, vos.
No.
¿Qué dinero voy a manejar si no tengo?
Claro, pero...
¿De qué le estoy hablando a los chiquilines? Escúchame.
Pero escúchame, se llama convocatoria programa de formación docente para uso responsable del dinero, y después te necesitan, al final dice, en las actividades de la formación los educadores abordarán cuestiones referidas al valor de las cosas, motivación de compra, qué se necesita para ser feliz... ¿Por qué ahorrar, pensar en el futuro y qué es el consumo responsable y cómo se puede lograr? O sea, todo de guita.
Todo de guita.
Todo de plata.
Todo de guita, sí. Ah, bueno, mira, esta mañana a su vez leía en internet, en un periódico, un título enorme que decía: las tarifas de UTE bajaron 16% respecto al índice de precio al consumo y 31% en relación al índice de salario entre 2010 y 2016.
¿Las tarifas de qué decís?
De UTE.
Ah.
No entiendo, vos, ¿qué dice esto? ¿Qué me quiere decir esto? De verdad, ¿qué me quiere decir esto? Porque, la verdad, a ver, si yo me pongo en economista y empiezo a analizar estos datos, sí, seguramente tengan razón. Ahora, en Ciudadano Común esto no me cierra, porque no te da la plata, porque las tarifas las tarifas públicas son una parte importante de tus ingresos. Obvio. El ingreso lo sabe todo el mundo, y lo que cuesta una canasta también, y lo que te sube las cosas todos los días también lo sabe todo el mundo. Ahora, yo quiero ver esto desde otro punto de vista, ¿no? Porque mientras discutimos de porcentajes y de plata, en este país se asesina a 3 mujeres por mes. Uh-huh. La educación va en caída libre. Uh-huh. Hoy nos enterábamos de una cosa terrible, de que los adultos mayores son maltratados incluso por sus hijos.
Terrible, sí.
La boca de pasta base han terminado siendo el mejor empleo de muchas familias. Uh-huh. Los refugios para los sin techo, muchos de ellos cierran de día, largan a la gente.
Sí, sí.
A la peor hora, digamos, al desamparo absoluto, ¿no? Uh-huh. Porque dicen que no hay plata. Ahora, uh-huh, pará, a mí hay cosas que no me cierran en todo esto, ¿no?
Y a mí en un off the record me dijeron que en realidad no están abiertos todo el día, pues yo pregunté, ¿por qué no están abiertos todos los días los refugios para la gente que uh-huh no tiene techo? Y no, pues si no, así se acostumbran mal.
Seguro,
esa fue la respuesta bien, ¿no?
se acostumbran a estar abrigado y a comer.
Claro, a ser seres humanos, lo que yo pensaba, seguro, ¿no? Capaz que en una de esas se hacen gente. ¿No?
Seguro.
Claro, es terrible.
Eso no conviene.
Esto lo dice, además lo dijo un funcionario del Estado, que está en esa área.
Hay mucha gente que te mide cada vez que aparece, ahora va a aparecer esta frase, ¿no? La vacación de julio va a empezar la semana que viene, la gente va a viajar y va a decir, mirá qué mal está todo, cómo viaja la gente, ¿no? Eso es lo que veo a todos los
demás.
La cantidad de autos que viene al este, la cantidad de autos que viene al Uruguay.
La medición siempre, la gente que viene en shopping, digo, con respeto, porque hay gente que lo dice realmente con cierta inocencia, o sea, a ver, muchachos, estamos hablando de que el 70% de los uruguayos somos pobres.
Claro.
Y quizá yo me quito de allí, pero digo, 70% de los uruguayos reciben ingresos de pobres, más allá de que la línea de pobreza no acompaña la realidad. Evidentemente hay un 10, un 20, un 30% de uruguayos que tienen toda la capacidad, porque la brecha es muy amplia, y lo van a ver siempre comprando y viajando. Claro. Y son muchos, porque estamos hablando igual del 30%.
Sí,
no
son
poca gente.
Estamos hablando de 1 millón de personas.
Claro, en un lugar chico, ¿no? Como es el Uruguay. Entonces, evidentemente que vas a ver movimiento. El tema es que se están moviendo siempre los mismos y que la brecha entre los que se mueven y los que se quedan quietitos es inmensa.
El problema es lo que pasa con los otros 2 millones, ¿no?
Obvio.
O sea, probablemente muchos tendrán mucho bienestar económico, pero hay una cosa que está clara. Hemos fracasado en generar una mejor sociedad.
Totalmente. Totalmente.
Yo no voy a negar aquí muchas de las mejoras y avances logrados, ¿no? Eso, sería tonto hacerlo. Ahora, y también que cada vez se demanda más. Sin embargo, hay pequeños gestos que lo complican todo. Ayer te conté dos, te voy a contar otros dos. Porque, a ver, te voy a recordar uno, por ejemplo. Se cierran los refugios de día porque dicen que hay problemas de dinero, hay problemas de presupuestales, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el MIDE le dio $500.000 al Centro de Estudiantes de Derecho.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Cuando eso no es una facultad del MIDES, digamos.
No.
Por más que sea para ayudar o presuntamente ayudar a los consultorios jurídicos para personas con dificultades económicas. Pero bueno, no sé, uh-huh, es un tema para pensar. Te voy a contar otra. Estamos preocupados acerca de las situaciones de violencia en secundaria, ¿no?
Uh-huh.
El otro día estuvo conmigo acá una señora, un oyente con su etudinaria, uh-huh, extremadamente amable, que durante muchos años tuvo esa tarea en secundaria, la de atender estos casos graves. Por ejemplo, para recordar algunos, el caso de Fiorella Buceta, ¿te acordás aquella chica baleada en el Liceo 13 de Maroñas?
Sí.
O el caso de aquello que se calificó como una epidemia de suicidios en Yung, ¿te acordás?
Uh-huh.
También.
Uh-huh.
Bueno, había un equipo antes, a ver, te lo voy a decir como me lo explicó ella,
yo
trabajé con Rama, pero soy frente amplista, me dijo, ¿no?
Ajá.
O sea, a ver, para no equivocarte, porque como todo en este país depende quién lo diga o qué lo diga, todo tiene valor, pero digo, lo digo porque así me lo contó ella, ¿no? Se atendían estos casos por un equipo que encabezaba ella y otra gente, digamos, ella psicóloga, además de docente de secundaria, se atendía como un mandato expreso, digamos, todos los casos de violencia que ocurrían. No había un equipo con dinero o cosa de historia. Es decir, estaba el equipo formado, se hicieron publicaciones, tengo acá algunas publicaciones, por ejemplo, una publicación para prevención del suicidio, un instrumento para docentes y demás personal institucional. Después, líneas de acción para el abordaje de la problemática de las drogas en educación media. El tema de la violencia. Yo que sí, hay un montón de historias, ¿no? No costaba más plata esto. No costaba más plata esto. Bueno, ¿qué pasó en el año 2012? Apareció una señora bien relacionada que un día la llamó y le dijo, textual, como me lo contó ella, fulana, estamos salvados, nos acaban de adjudicar $300,000. ¿Sí? Bien, parece que era un proyecto de la OPP, no sé, una historia ahí, bueno, le dieron $300,000. ¿Qué pasó? A la señora el otro día le enviaron una circular anunciándole, diciéndole gracias, se terminó todo acá, bien. Esa señora que recibió los $300,000, lo primero que hizo fue viajar a París, porque seguramente en París, según dijo ella, estaban todos los expertos en estos temas y iba a estudiar allá. Uh-huh. Se elaboró una publicación que se llama, la tengo acá, Proyecto Central Promoción de Convivencia Saludable, que tiene un sitio web al que nunca pude entrar porque dice que el servidor está fuera de servicio. Sí. Pero bueno, parece que los $300,000 se fueron en esta publicación pequeñita, debe tener 30 páginas, un librito chiquitito, en el viaje a París y no sé qué otra cosa. Pero te quiero decir, capaz que fue útil, pero acá lo que no se entiende son los gestos, hermano. Uh-huh. El problema es la gestualidad. Porque ahora muchos critican cómo se informa, ¿no? Uh-huh. Cómo se comunican las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, el aumento del IRPF se comunicó en forma tan incorrecta, tan mal, que nadie tomó en cuenta que en realidad en la franja más baja lo que te iba a aumentar el IRPF eran $200, digamos. Si te hubieras dicho, mire, le va a subir $200 más, no hubiera habido el lío que hubo hablando de porcentajes o de franjas, ¿no? Se comunicó mal. Pero además se comunica mal un aumento impositivo en el momento en que, por otro lado, te exoneran a grandes empresas, a grandes historias de impuestos millonarios. Uh-huh. O siguen en esa historia, ¿no?
Sí, sí.
Yo oía recién, y acá es donde voy a ingresar a Bonino, recién oía lo que relataba Bonino, y a mí me preocupa muchísimo esto, porque, fíjate vos cuál es la síntesis, ¿no? Para evitar que roben se liquide una fuente laboral de muchos trabajadores.
Claro.
Es terrible.
Sí.
O sea, ¿quién pensó esto? Claro. ¿Quién se sentó a pensar en esto? ¿Quién se sentó a pensar de que efectivamente lo que ha ocurrido en estos días, con los números que daba Bonino, seguramente lo debe tener mucho más claro que yo, seguramente perdieron más que con todos los que les han robado?
Sí, sí.
Es terrible. O sea, es terrible lo que pasa. Es terrible cómo se comunican las cosas. Es terrible cómo se plantean las cosas. Ahora, Daniel, todo esto suena caótico, ¿no?
Suena, sí.
Y yo creo que todos nosotros, supongo que vos, Pablito, Juan, todos nos preguntamos muchas veces qué sentido tiene informar todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A qué cosa estamos contribuyendo, no? También, yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad preguntarnos todo esto, claro, todos los días, ¿no?
Claro.
Porque está bien, está la responsabilidad de informar, pero cuando vos acumulás esta cuestión, de hecho, de alguna manera estás contribuyendo a esta otra situación, ¿no?
Sí.
En el año 2002... nosotros vivimos esto y la relatamos de primera mano, ¿no? El país atravesó una de sus peores crisis. Había un tema. A este país le quedaba una carta en la manga en el 2002.
Claro.
Pero esa carta se jugó.
El
problema ahora es el innegable crecimiento de la desesperanza colectiva que podría abrir la puerta a circunstancias terribles. No me quiero hacer el sota con respecto a esto, porque esto te lo dice cualquier persona en la calle. No tengo que sentarme en el Facebook para oír esto. Con cualquier persona que hablaste dice esto. Como ciudadanos, nada nos puede hacer ajenos. Tal vez, me lo estoy preguntando, llegó la hora de dejar el debate en Internet para empezar a discutir cara a cara y empezar a pensar el futuro con cabeza abierta, pensando que la suerte individual depende del colectivo, ¿no?
Exacto.
Yo quiero terminar con algo que decía Ana Solari el otro día, con lo que coincido plenamente, ¿no?
A ver qué decía ella.
Que todo está podrido, salta a la vista, decía. Acá y en todas partes. Que estamos en el reino triunfante del capitalismo no es novedad. Que parece haber ganado la partida, lo vemos en nuestro entorno. Pero lo que no es cierto es que no se puede hacer nada en contra. Pero mientras la gente se preocupe por quién la tiene más larga, por quién tiene el mejor LED, el mejor iPad, el mejor iPhone, entonces sí estamos jodidos. Pero no está para nada perdido el asunto. Es los que nos quieren hacer creer complejizar, no aceptar, preguntar, exigir, ser exigentes con uno mismo, formarse, pensar, discutir, contrastar, cuestionarse, no comprar, no comprar las recetas que campean en todas partes y que no sirven para nada, en fin. Tal vez esto parezca una tontería de quien no baja los brazos, aunque los indicadores sean nefastos, pero me parece que en todas estas cosas tenemos la obligación de pensar.
Totalmente de acuerdo. Son tiempos difíciles, la cosa no está funcionando, hay mucha improvisación, hay una sensación, como dice, que más que sensación, lo que dice Carlos, ¿no? Hay un caos imperante que está quedando en evidencia, ¿no? Ante la población en general, estaría bueno que se ordenaran en principio, porque así no vamos para ningún lado tampoco, ¿no?
Eso es clave, eso primero, ¿no? Claro. Que parece que es lo que no hay. Sí. Acá sí. Es como que... Yo lo que percibo es esto, mirá, capaz que estoy muy equivocado, ¿no? Pero percibo que como que hagan lo que quieran, uh-huh. Lo que les parezca. Me parece que eso empezó en el periodo pasado de gobierno. Sí. Y ahora no se pudo frenar y entonces sigue esa situación. Uh-huh. Cada uno lo que quiera, porque lo hice en las declaraciones, lo hice en las expresiones diarias, en las recomendaciones diarias. Cada uno hace lo que quiere y después se tienen que corregir o tienen que ir para atrás, para uh-huh. adelante, o explicar lo que quisieron decir, que no fue lo que quisieron decir, sino que era otra cosa, pero las bueno, leyes, eso no te ocurra, ¿no?
Y las leyes, Carlos, todo bueno, como están redactando las leyes.
Bueno, digo, todo.
Es un desastre, todo. Es un desastre, realmente. Hay que decir las cosas por su nombre. Digo, yo no soy un jurisprudente, no entiendo, pero digo, sé leer. No puede ser, ¿verdad?, que uno vea leyes un día sí y otro también que están mal redactadas para el juicio de un ciudadano común, no ya de alguien que está en conocimiento del tema. Eso por claro, decir algo, ver, es todo un despropósito.
Sí, está claro. Mira, yo estoy de acuerdo, yo he defendido siempre, estoy de acuerdo que toda persona hábil y con un mínimo de educación pueda ejercer la tarea de representante, ¿no? No pongo límites a uh-huh. eso. Lo que me parece es que también para todas esas tareas hay asesores. Ese dinero está, se claro, paga asesores,
es cierto.
¿No?
Sí,
ese dinero está. Entonces deberían recurrir a eso. Capaz que ese dinero se junta para repartirse entre los sectores políticos, para pagar campaña, para pagarle a correligionarios, no sabe para qué historia, y no para lo que se necesita.
Clarísimo. Nos reencontramos mañana, Carlitos.
Un abrazo grandote, que pasen muy bien, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, hasta mañana.